Y bueno, ya estamos con Úrculo de nuevo, que no se ha marchado de aquí, de los estudios de Radio Paramontanos, porque le queda su espacio. Por si algunos de los oyentes lo desconocen, Úrculo ha sido médico durante muchos años, hasta que se jubiló, pero todavía siente pasión, ¿no?, por la medicina, Úrculo.
Sí, realmente, aunque yo, mi labor asistencial ya terminó, va a cerrar a 2 años justamente, mi actividad profesional continúa, porque yo pertenezco a una sociedad científica de médicos de atención primaria, en la cual seguimos en activo dando cursos. De hecho, ahora, por ejemplo, en septiembre tengo que ir a dar unos cursos. Es decir, que no he dejado de ejercer del todo, aunque no veo pacientes, digamos, pero sí mi labor profesional en cuanto a formación continuada y dando cursos y sigue.
Continúa. El próximo viernes a las 11 de la mañana va a tener lugar la inauguración de la exposición sobre el médico rural que alberga desde hace al menos 2 meses el Centro de Salud de Cabezón de la Sal. Puede haber pasado desapercibida, pero seguramente si has acudido al Centro de Salud en estas últimas semanas te habrás fijado en que hay unas vitrinas con casi 400 objetos, utensilios que utilizaba el médico rural, nada más y nada menos. Úrculo, ¿cómo ha sido recopilar todos estos objetos,
bueno,
utensilios?
Pues esto empezó hace ya unos años, en el 2007, nuestra sociedad científica, como mencionaba antes, quiso hacer un homenaje al médico rural, y en el Congreso Nacional que tuvimos en Sevilla, en 2007, me encargó el comité organizador organizar una exposición permanente del médico rural, en este caso era temporal, como homenaje, como digo, al médico rural. Y entonces lo que hicimos fue montar una exposición en la cual había una serie de objetos y elementos, utensilios, libros, documentos que había estado usando el médico de toda la vida, el médico de atención primaria, que ahora decimos, pero vamos, el médico de cabecera de siempre, ¿no? Entonces nos pareció oportuno hacer ese homenaje. Después de esa exposición, la trasladamos seguidamente a la semana siguiente en la Real Academia Nacional de Medicina, donde estuvo otra semana, y ya después quedó en aquella ocasión hubo elementos de muy diversos puntos de España, de varios museos, del Museo Nacional de Medicina, el Museo de Olivenza, el Museo de San Feliu de Guíxols, y de préstamos de particulares, médicos, familias de médicos. Algunos lo prestaron y otros lo donaron. Bueno, pues toda esa serie de objetos, una vez que se acabó la exposición en Madrid, se quedaron alojados en nuestra sede nacional en Madrid, en espera de que las obras del Colegio de Médicos de Cantabria, que se brindó a alojarlo, en cuanto acabaron aquellas obras, en el año 2010 ya se montó esa exposición en el Colegio de Médicos de Cantabria. Por motivos de obras, hace unos meses hemos tenido que desalojarlo, y generosamente la coordinación del Centro de Salud de Cabezón acogió esta exposición, que es la que hemos montado y que este viernes vamos a inaugurar oficialmente.
Supongo que los utensilios de hace, no sé, 40 años sean muy diferentes a los utensilios que se utilizan hoy en día, ¿no?
Sí, hay algunos que han cambiado.
Es un mundo en constante evolución, ¿no?
Sí, han cambiado sobre todo lo que es el formato, más bien no, sino digamos los elementos. Ahora se usan muchos desechables, es decir, había bisturís que tienen mango de plástico y la hoja es metálica, evidentemente, pero el mango son desechables. Sin embargo, hasta hace unos años, como dices, eran todos metálicos, se reutilizaban, se esterilizaban. Entonces sí, ha cambiado. Tenemos objetos ahí en la exposición que tienen cerca de 200 años. Tenemos ahí, por ejemplo, un tratado de medicina del siglo XVIII, de 1786, me parece. Es decir, que hay objetos que tienen más de 100 años.
Verdaderas reliquias.
Sí. Hay algunos, tienen un valor incalculable. Hay objetos, como digo, la media de edad, por decirlo así, de los objetos sobrepasa los 50 años. Hay objetos también incluso de ahora, de este siglo XXI, precisamente para ver un poco la evolución que ha tenido en esos años, ¿no? Hay objetos antiguos y otros también no tan antiguos. Es decir, no todo lo todo tiene que ser antiguo, sino también para comparar un poco hay objetos de ayer, por decirlo de alguna manera.
Del antes y el ahora, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Ha cambiado el tratamiento al paciente por parte del médico?
El tratamiento personal, quiere decir, sí, perdón, la relación médico-paciente.
Exacto.
Pues sí, ha cambiado porque hasta hace no muchos años el trato del médico con el paciente era muy patriarcal, muy, digamos, muy paternalista, ¿no? Sin embargo, la tendencia ahora, y es lo que a mí me parece también correcto, yo lo he tratado de aplicar, es decisiones compartidas, es decir, que tanto el médico como el paciente compartan las decisiones, hacer a ambos responsables de del tratamiento o la conducta a seguir. De hecho, al paciente, digamos, se le pregunta a veces qué le parece el tratamiento. Generalmente, el paciente lo deja en tus manos, ¿no? En manos del profesional, pero siempre se le da la opción al paciente, digamos, de que opine también, ¿no? Porque ya hasta hace muchos años eran órdenes del médico, ¿no? Se decía, las órdenes, sí, del médico. En eso sí que ha cambiado. Y luego también ha cambiado un poco también la relación personal, ya no terapéutica, sino personal, ¿no? Quizá ahora hay un trato más directo, no está ese respeto que a veces temeroso, ¿no? Que decía del paciente al médico. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ejercer, claro, hace ya pues 40 y tantos años que yo empecé a ejercer la profesión, del paciente que entraba por la puerta, se quitaba la gorra o el sombrero y decía, da usted su permiso. No hablo de ese respeto. Digamos,
sino, era una autoridad el médico.
Sí, sí. Entonces, en ese aspecto sí, ha cambiado en esos dos aspectos, en el aspecto terapéutico y en el aspecto, digamos, de relación personal. Ahora el trato es más directo, es más, oye, tú, me duele aquí, ¿no? Es otro trato diferente. No es que esté mal eso, sino, digamos, siempre y cuando hay un mínimo de respeto y educación, pues también vale, ¿no?
Es que era uno de los poderes fácticos del pueblo, ¿no? El médico rural.
Sí, exactamente. Sí, además tienes que tener una cosa que en España hasta hace, pues estamos hablando de los años 50 del siglo XX, había un analfabetismo tremendo. Entonces, en el pueblo, quien tenía, en un pueblo normal, como puede ser cualquiera de los de aquí alrededor, los que tenían algo de cultura, pero el cura, el alcalde, bueno, el alcalde no siempre, el cura y el médico.
Y el profesor, sí.
Y el maestro. Entonces, lógicamente, pues claro, en ese aspecto sí que tiene una ascendencia sobre los demás. Eso afortunadamente ha cambiado. Ya el analfabetismo yo creo que es cero en España, casi cero. Entonces, la gente afortunadamente tiene más cultura, está mejor formada y no tiene nada que ver. Pero con aquello sí era lógico, además.
Hacía un poco también, incluso más acá, más en los años 80, como de psicólogo el médico a veces también, ¿no?
Bueno, y lo es también ahora, ¿eh? Ten también en cuenta que hoy en día mira, yo, si me permites, cuando realmente ha habido un antes y un después en la salud de la gente, ha sido el descubrimiento de los antibióticos. ¿Por qué digo esto? Porque antes las infecciones era la primera causa de muerte. Y además, infecciones que hoy en día es impensable que la gente se muera pues de una gastroenteritis, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, cuando aquello era lo más común. Yo ahora que he estado investigando las causas de muerte, tanto en diversos pueblos, ahora estoy trabajando en Cabezón, y la primera causa de muerte eran las infecciones gastrointestinales. Infecciones. Hoy en día, pues es impensable, ¿no? Que alguien se pueda morir de una infección intestinal. Es rarísimo, vamos. Sin embargo, cuando era normal. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, no se conocía la causa y no había antibióticos. A partir de años 50 del siglo XX, que ya se comercializa la penicilina en España, pues hay un cambio radical. Las causas de muerte son otras, muy diferentes, ¿no? O sea, que en ese aspecto sí que hay un cambio radical, y también en el tratamiento de la gente.
Qué curiosidad. Me contabas antes, off the record, que los casi 400 objetos están ordenados por vitrinas con respecto a los temas que tratan, ¿no?
Sí. Yo he seguido el orden. Cuando vemos a un paciente, lo primero que hacemos es le exploramos. Y para ello utilizamos, pues, una serie de elementos exploratorios, como ser antiguamente el electroscopio, que tenemos unos cuantos ahí en la exposición, el fonendoscopio, el aparato de tensión, el otoscopio, el otamoscopio. Es decir, con lo que exploramos a la gente. Primero exploramos al paciente, tratamos de llegar a un diagnóstico, entonces siguen las vitrinas con elementos diagnósticos y al final ponemos un tratamiento. Entonces las vitrinas que siguen son de objetos de tratamiento. Hay bisturís, hay pinzas, hay tijeras, esterilizadores y en fin. Y luego al final hay libros, ¿no? Para consultas. Hay libros, como digo, te decía antes, ahí tenemos un libro del siglo XVIII, hay bastantes libros del siglo XIX, tratados de medicina, ¿eh? O sea, que digamos que hay de todo. Entonces, el orden de las vitrinas, hay 8 vitrinas y en las cuales están repartidas, pero que tenemos sitio para meternos. Por eso yo quiero aprovechar y te agradezco esta entrevista porque queremos la sociedad nuestra, la que represento, Semergen, la Sociedad Médico de la Atención Primaria, hacer un llamamiento a la gente, médicos o familiares de médicos o gente que tenga objetos relacionados con lo que acabamos de hablar, que por supuesto que vamos, estamos dispuestos a que... Todo lo que hay ahora en este momento en la exposición son donaciones. Nosotros, como en Sevilla fue una exposición temporal, hubo cesiones de otros museos. Ahora lo que tenemos son donaciones, que es lo único que admitimos, son donaciones...
De particulares.
Eso, de particulares y alguna institución que quiera donarlo será bienvenido, porque espacio tenemos ahora, porque las vitrinas tienen dos partes y la parte... tenemos sitio para ir incrementando la colección y gustosamente le hago un llamamiento de aquí, aprovecho y te agradezco el vehículo para informar a la gente.
¿Qué impacto está teniendo sobre el paciente que llega al centro de salud de Cabezón y observa todos estos objetos, digamos, antiguos, en cierto modo, la mayoría?
Bueno,
de
pues
ellos.
Sí les llama la atención. Llama la atención bastante porque, claro, hay objetos que, sobre todo los más jóvenes, que no lo conocen, claro, evidentemente no los conocen. No lo han conocido porque no hoy en día hay aparatos ahí que no se conocen, ¿no? Porque son, ya digo, hay aparatos que tienen más de 100 años y algunos tienen hasta 200. Entonces, claro, pues es impensable. Entonces, es bueno que... Yo, sobre todo, cuando yo estuve ejerciendo, era tutor entonces a los residentes les solía enseñar fotos, incluso a algunos pacientes que habían tenido intervenciones que hoy en día son impensables, ¿no? La gente se moría de tuberculosis, se moría de infecciones, como te decía antes. Entonces... les cuesta entenderlo. ¿Por qué? Pues que han vivido otra época, ¿no? Afortunadamente, mejor en cuanto a medios diagnósticos, porque es otra de las hándicaps, inconvenientes y dificultades que tuvo el médico titular de toda la vida, el médico rural, fue la falta de medios diagnósticos y terapéuticos de las que carecía. Pues que no lo sabía. Y como te decía antes, la penicilina empieza a comercializarse, como dijimos ayer, la prueba, vamos, se empezó a usar la penicilina en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que estamos hablando, como dijimos ayer, ¿no? Y por eso, eso sí que hay que hacer una memoria a la gente en general, sobre todo a los más jóvenes.
Sí, que parece que les viene dado todo, ¿no? O así que nos es. Viene dado, bueno, pero...
Eso es.
Muy bien, Úrculo, ¿esta exposición permanente, es decir, que de momento
sí,
va a permanecer en el centro de salud?
Efectivamente, como su nombre indica, es permanente y yo espero que sea efectivamente permanente y no cambie de sitio, porque, vamos, yo cuando aposté por Cabezón, yo no soy de Cabezón, pero llevo viviendo aquí 40 años y me considero un cabezón de Semar. Yo soy justamente del otro extremo, soy de Castrodiales, pero me considero, ya mis hijos han nacido aquí, se han criado aquí, yo me considero uno más de Cabezón, ¿no? Tengo a veces el corazón un poco repartido entre Castellanos y Cabezón, pero bueno, me considero un cabezón ese más. Entonces, me hace ilusión que esté en Cabezón.
Claro.
Y aparte, hombre, también un poco, yo además así puedo también controlar un poco mejor, ir renovándolo, ir mirándolo también, ¿no? Me viene más cómodamente, pero bueno. No me hubieran portado en otro sitio, pero bueno, ya que me dieron la oportunidad, la aproveché y aquí estamos. Y además que el Centro de Salud de Cabezón es un centro amplio que tiene espacio para poderlo exponer. O sea que...
Y además queda bien, pega.
Sí, sí.
Recordamos ese llamamiento que hacía Úrculo a todos aquellos poseedores de este tipo de objetos, utensilios que utilizaba el médico rural, pues que se pueden poner en contacto con el centro de salud o con Úrculo si lo conocen para aportar lo que deseen, que nunca está de más, ¿verdad? Cuanto más, mejor, ¿no?
Sí. Cuanto más, mejor.
Muy bien, Úrculo, pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, por estas dos entrevistas que nos has brindado en este ratito, que nos has acompañado, y hasta la próxima, que me consta que
llega
pronto.
Bien, a vosotros. Gracias.
Gracias.
Hoy en día saber inglés es imprescindible, por eso invitamos a todos a visitar nuestra nueva Academia de Inglés en Cabezón de la Sal. En Bidmouth English Center impartimos clases.